Pasea, 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 pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos una semana más y una semana especial de vacaciones. Pero aquí estamos y además con una ausencia muy importante, que es la de mi amiga Esperanza, que por circunstancias no ha podido venir. Pero bueno, una servidora, Juana Lloret, aquí está perenne, y Sari en control también. Y esta semana vamos a oír de música de fondo a Norah Jones, que espero que sea de su agrado. Y en cuanto oigamos un poquito de música, empezamos con las noticias.
Two words in my head got me mixed up, so I turned out the light. And I don't know how.
¿Qué les parece la música? ¿A qué es encantadora? Es que canta de maravilla Norah Jones. Pero bueno, vamos al grano. Les voy a decir un poco lo que les recomiendo para esta semana tan diferente, porque ya saben que Semana Santa es una semana que para los creyentes lo celebran muy religiosamente y para los que no también lo celebran pues yéndose de vacaciones o saliendo a pasear o viendo diferentes cosas. Yo les voy a recomendar algo de lo que pueden hacer por si acaso les sirve de idea para salir y ver cosas. En primer lugar, desde luego, pues la Semana Marinera en el Grao pues es una cosa atrayente, sean o no creyentes, hay que visitarla. Es una procesión, son unas procesiones especiales al lado del mar, que tiene, es diferente a todo lo que se ve por Castilla y por otras ciudades tan religiosas, pero que aquí los nazarenos al lado del mar, eso impacta, ¿eh? Y por la noche esas luces que llevan los nazarenos y que se van paseando por todo el Grao, bueno, a mí me parece una maravilla, ¿eh? Y no les traigo todo el organigrama de horas y días porque pienso que esto es un rollo y que ustedes, si tienen interés, pues pueden consultarlo a través de internet. Y hoy concretamente les recomiendo que en la NAU, en el Aula Magna, a las 19 horas, hay una conferencia. Se llama Los relatos de memoria y el historiador. Es a cargo de un profesor de historia contemporánea de la Universidad de Lille. Se llama Stéphane Michonneau y hay que inscribirse, como siempre. Pero seguro que llegan a tiempo. Mañana, Jueves Santo, día 14, pues les recomiendo que la Filmoteca, que sigue funcionando, a las 20 horas, ponen la película El Señor de la Guerra, de Franklin J. Schaffner. Es una película del año 1965, dura 120 minutos y trata de que en el siglo XI un caballero normando, curtido en mil batallas, es nombrado como amo de las tierras en el norte de Europa y, acompañado de su fiel Bors y su hermano menor Draco, deberá defender el lugar de los belicosos frisios y mantener la paz entre los campesinos. Se las recomiendo porque a mí las películas de historia y sobre todo las que se desarrollan en la Edad Media me gustan una barbaridad. Así que si se dan una vuelta por el centro, ya saben que la Filmoteca está en el Rialto y pueden verla. Y el precio módico de 2,50 euros. El Viernes Santo, pues la procesión, como les he comentado, que es interesantísimo, es de lo más llamativo de este día. El sábado, en el Carmen, a las 19 horas, hay un espectáculo musical con Pilar Andújar. Y el domingo, pues, todos los museos tienen visitas guiadas. ¿A cuál más interesante? No sé, el Museo de Cerámica, el San Pío V, en fin. Cualquier museo que les apetezca, consulten, porque a media mañana todos tienen visitas guiadas. Y con esto les digo las recomendaciones más importantes que hay por Valencia. Pero hay otra cosa que también les recomiendo, y es que se pasen por las calles de Valencia. Está Valencia con un olor a azar que se sale espectacular. Pasear por ejemplo, por un sitio abierto, como es yendo hacia la Politécnica. Está todo lleno de naranjos en flor que te embarga ese aroma tan maravilloso. Pero también al lado del Museo San Pío V, entre viveros y esa acera que va hacia el museo, está lleno también de naranjos, aunque hay algún gamberro que otro que se ha dedicado a truncar alguna rama que otra, pero bueno, siempre da gusto y en esta época más. Los días son largos, las tardes son larguísimas. El centro está lleno, lleno de turistas, de grupos de turistas, de guías, de, en fin, de patinetes. Esa es la parte negativa, patinetes, bicicletas, un poco agobiante, pero así todo es una maravilla pasear por Valencia, se lo recomiendo. Así que no se lo pierdan. Vamos a oír un poco de música. Les voy a recomendar una exposición que hay en el IBAN. Ya saben que el IBAN está muy activo. De hecho, esta semana de vacaciones, pues tiene una programación de actividades para ir con la familia, con niños desde 4 hasta 6 años que pueden entrar en distintas actividades que van a hacer no solamente esta semana, sino sobre todo la semana de Pascua. Así que si salen con los niños, ya saben, un sitio donde pueden activar esa imaginación que muchas veces, o ese artista que llevan dentro. Pero la exposición que les recomiendo es Zanele Mujoli, que está organizada por la Tate Modern en colaboración con el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Y esta autora, Zanele Mujoli, es una artista sudafricana, nacida en 1972 y activista visual. Es una de las más aclamadas fotógrafas en activo. Y ella se define como persona de género no binario y usa los pronombres ellos, ellas para referirse a sí mismo misma. Su trabajo en fotografía, vídeo e instalación, que trata temas como la raza, el género y la sexualidad, ha sido expuesto en todo el mundo. En esta muestra se presentan alrededor de 260 fotografías y desde hace más de 20 años. Mujoli realiza fotografías que documentan y celebran las vidas de las comunidades negras, lesbianas, gays, trans, etc. en Sudáfrica. En sus primeras series, tituladas Only Half the Picture, Mujoli captura momentos de amor e intimidad, pero también imágenes que aluden a eventos traumáticos. En Face and Faces, cada participante mira directamente a la cámara. Esto es impactante, se lo digo. Es una mirada tan penetrante lo que tienen estas fotografías. Y si uno se queda así un rato observando, ve que algunas son miradas retadoras, otras son insinuantes, otras son de dulzura. En fin, hay que ver que somos iguales y tan diferentes entre sí. ¿Y cómo miramos? Lo que hace la mirada, Pues todas estas imágenes forman el archivo de una comunidad de personas que arriesgan sus vidas por hacer frente a la discriminación. En la serie, por ejemplo, Somiyama, Mujoli da la vuelta a la cámara hacia ellos, ellas, ofreciendo unas imágenes potentes y flexivas que exploran temas como el trabajo, el racismo y la sexualidad. Y termino diciéndoles que Mujoli, entre otras cosas, es miembro honorario de la Royal Photographic Society desde 2018. Con esto les recomiendo la exposición. Todo es de figuras de personajes negros. También hay muchos autorretratos de ella. Son curiosísimos. Tiene una imaginación. Ella se pone casi siempre un tocado en la cabeza, pero un tocado puede ser una serie de pinzas entrelazadas que queda monísimo. Al margen de ella, como ya les he comentado, esa mirada tan penetrante que existe en todas las fotografías de esta autora. Y además de esta recomendación de Iván, pues le voy a recomendar una cosa que yo tenía muchas ganas de visitar y que ya es visitable, que es el Palacio del Temple. En el Temple ahora mismo hay ya visitas guiadas. Solamente hay que entrar por internet y ponerse en contacto con el señor que lo lleva y tener paciencia para que les conteste, porque yo ya me puse en contacto y todavía no me ha respondido, pero espero que lo haga y pueda visitar el temple y se lo pueda contar desde aquí, desde esta emisora. En fin, voy a seguir con... ¡Ay, no! Les voy a recomendar un viaje. Ahora que cogemos vacaciones, vamos a recomendar un viaje a Madrid, al Museo del Prado. Es en las salas 51A y 51B del edificio Villanueva del Museo del Prado, pues renueva su espacio con pinturas del siglo XV y restaura obras de valencianos como Pere Nicolau y Jaume Mateu. Además, exhibe piezas de los también valencianos Gonçal Peris y Peri Lombrí. Es una pintura gótica policromada, que ya saben que el gótico aquí en Valencia, los valencianos que tenemos son auténticos maestros y tenemos joyas aquí, pues en Madrid también lo van a poner esta exposición de, entre otros, de estos valencianos. Y está, porque ya está abierta, sobre un fondo azul mediterráneo, un fondo azul fuerte en las paredes, que resalta muchísimo estos cuadros que adquieren una luminosidad porque se pretende intensificar el fuerte cromatismo de las pinturas, como son los rojos, los verdes, los dorados, y que fueron pensadas estas pinturas y elaboradas para reforzar un mensaje en la penumbra de las iglesias o de la devoción particular. Entre las restauraciones destaca la de Santiago Peregrino, de Jaume de Flandes. No menos importante ha sido la limpieza de la Virgen con el Niño, atribuida a Pere Nicolau. La primera sala está dedicada al gótico internacional y las obras son de un cromatismo más salvaje y que sobre fondo el azul se ha pretendido conseguir potenciar la pintura gótica, ya que el cromatismo tan vivo, como les digo, tan explosivo, que se sabe que por los documentos de la época, que eran buscados tanto por artistas como por los clientes que querían que las tablas fueran pintadas con azul lapislázuli, rojos intensos, verdes. Querían ver en la oscuridad de las iglesias, de las salas, querían ver esas figuras, esas tablas que les resaltaban, que resaltaran. Entonces, esta primera sala, que está dedicada monográficamente al gótico internacional, que es un estilo de la primera mitad del siglo XV, pone en relación diversas cortes europeas como París, Praga, Milán o Aviñón, pero también españolas como Barcelona y sobre todo Valencia. Valencia está ahí, vamos, hecha una reina, ¿eh? En el siglo XV, Valencia es una ciudad extraordinariamente cosmopolita y absolutamente dinámica en lo artístico. En esta sala hay sobre todo ejemplos de esta pintura valenciana, mientras que en la sala 51A se han agrupado las obras por temas. Unos ponen en cuestión el término hispano-flamenco, viendo que la realidad artística de la segunda mitad del siglo XV es mucho más plural, y otro grupo presenta una serie de obras donde el protagonista es el diablo. Los artistas desarrollaron una creatividad desbordante a la hora de realizar estas criaturas que causaban una gran inquietud a los espectadores. Estos querían criaturas de colores, divertidas, emocionantes, para superar el miedo a través de la risa. Así que, ya saben, a mí también creo que me gustaría un demonio que me diera risa y no miedo, ¿eh? Si les apetece coger unos días de vacaciones, no saben a dónde ir, pues si van a Madrid, pásense por el Museo del Prado, que ahí están nuestros valencianos, nuestros góticos valencianos que merecen la pena visitar. Y ahora oigamos un poco de música. If I touched myself tiempo que vengo con ganas de hablarles de una exposición que hay en Valencia que me parece maravillosa y que no sé por qué se me ha ido traspapelando, pero ahora tengo la oportunidad de hablarles de la Fundación Bancaja, que tiene la exposición que se llama El paisaje en la pintura de Porcar, La Huerta y Lozano. Esta exposición va a estar hasta el 12 del mes 6 de este año, así que tienen tiempo de verla, pero ya no tanto, que el tiempo va pasando volando. En esta exposición pues reúne medio centenar de obras de tres artistas que desde la comunidad valenciana se convirtieron en referencia en el arte español del siglo XX. Es que transformaron lo que era el paisaje en un momento determinado. Son tres valencianos que no solamente transformaron la idea de paisaje en la comunidad valenciana, sino en el mundo entero. Así que Porcar nació en Castellón de la Plana, en 1887, murió en 1974. Genaro La Huerta nació en Valencia en 1905 y falleció en 1985. Y Francisco Lozano nació en Antella en 1912 y murió en Valencia en el 2000. Las obras presentadas, entre las que se encuentran piezas inéditas, pues muestran la temática que vertebró una parte significativa de su producción, que es el paisaje. Ya les digo que fundamentalmente el tema es el paisaje. Los tres pertenecen al grupo diverso y heterogéneo que en la actualidad se conoce como renovadores del paisaje de mitad del siglo XX. Y la muestra pone de manifiesto la personalidad de cada pintor. Tres artistas con rúbricas paisajísticas muy distintas, pero con anhelo de modernidad común. Así, Porcar, por ejemplo, tras la Guerra Civil, se convirtió en un paisajista casi absoluto. En su obra no hay asuntos, solo existe paisaje en sí mismo. Se alejó de la interpretación del mar como medio de subsistencia del pescador y se acercó al puerto, a la dársena, solitaria, sin actividad pesquera. Tampoco entendió la tierra como una extensión del arduo trabajo del campesino. El artista dedicó sus telas a la tierra montañosa, los pasos a nivel y a los caminos que se pierden en la lejanía. Les digo que una maravilla, Genaro La Huerta y Francisco Lozano pues procuraron la ruptura con parte de los estereotipos pictóricos del momento, pero mientras La Huerta estructura estratos de terreno árido y construye volúmenes a través de zonas cromáticas, Lozano prefirió dar protagonismo a la arena de la duna mediterránea, salpicada de colorida vegetación. Bueno, es que una ve un Lozano y sabe enseguida que es suya, porque es todo arena y vegetación. Tiene un colorido espectacular, La selección de obras expuestas, datadas entre 1945 y 1989, procede de la colección de la Fundación Bancaja, a las que se suman piezas de otras colecciones públicas y privadas. Y el recorrido por la muestra incluye la proyección de un audiovisual, que siempre es interesantísimo, con imágenes y testimonios de los artistas. Así que si tienen ocasión, ya saben, no se pierdan esta exposición, que el precio de entrada es 7 euros, pero para los mayores es una entrada reducida que vale 4 euros y siempre merece la pena. Bueno, y hay que colaborar con la cultura. Esta exposición está ahí, ya se lo digo, hay tiempo que se la quiero comentar, que me gusta una barbaridad, pero que ahora mismo ya se lo acabo de contar. Y otra exposición que también, antes de que se me olvide, los museos en Valencia, los domingos, por ejemplo, Bombas Gens, el Iván, cierran a las 7 de la tarde. Téngalo en cuenta porque ahora la tarde es muy larga. Nos apetece pasear y salir un poco más tarde y se nos echa el tiempo encima. Sin embargo, pues por ejemplo, la Beneficencia, como yo estuve este domingo paseando otra vez por lo que es la exposición, que me encantó, es que me gusta repetir esta exposición, que es sobre las piezas del mar que se han sacado y luego cómo se han decorado determinadas vasijas y qué piezas de qué animales acuáticos ha habido por aquí por la costa. Es una exposición pequeñita, pero es una joya que merece la pena dar un paseo por allí. Y además, si tienen suerte, hasta pueden encontrar el Alfonso el Magnánimo, que es una especie de iglesia bizantina que está súper restaurada y que es una explosión de color que da gusto entrar y siempre, algunas veces, hay algún concierto, como había este domingo pasado, alguna conferencia, alguna muestra, y la visitan. Y con esto, voy a oír, vamos a oír música. Bueno, ya les he dicho que esta semana, como vamos a tener mucho tiempo libre y vamos a pasear mucho por Valencia, pues les he traído muchas exposiciones que me han parecido interesantes y que con esta información que les doy espero que sean sugestivas para y que les atraiga para ir a visitarlas. Y una de ellas es en Bombas Gens, que estará esta exposición de Shigeru Onishi hasta el 22 del 1 del 2023, así que va a estar tiempo. Pero siempre hay que pasear antes y visitarla y comentarla, porque una no hay que quedarse con lo que una ve sola, sino que hay que contrastarla con otra gente para saber qué opina cada uno, y porque siempre alguien ve más que uno mismo. Bueno, pues este autor, Shigeru Onishi, se graduó en matemáticas por la Universidad de Hokkaido en 1953 y continuó sus investigaciones en el laboratorio de matemáticas de esa institución. Al mismo tiempo, comenzó a aplicar las teorías matemáticas en el proceso de creación de imágenes, aunque abandonó la fotografía hacia finales de la década de los 50 para dedicarse completamente a la pintura abstracta. Este breve periodo de género fue un corpus de obra único en el que Onishi se distanció de otras escuelas e ideas de la fotografía japonesa de su época. En sus fotografías, Onishi se esforzó por trascender los límites del tiempo y el espacio. Y más que una instantánea del momento, sus fotografías muestran múltiples momentos reunidos en una única imagen. Subvertía las normas establecidas del revelado en el cuarto oscuro, pues por ejemplo, utilizando pinceles y esponjas para pintar la emulsión en el papel fotográfico, con el fin de introducir deliberadamente irregularidades durante el revelado de la imagen. Utilizaba ácidos para ocasionar decoraciones o decoloraciones intencionadas y baños químicos calientes para manipular el proceso de revelado. El resultado es un conjunto de montajes oníricos en los que parecen confluir desnudos, paisajes urbanos, árboles, retratos e interiores indeterminados. Así que, se lo digo, es una explosión de color y de formas distintas que atraen una barbaridad. A finales de la década de 1950, abandonó por completo la fotografía para centrarse en la pintura abstracta en tinta. Y tras su muerte en 1994, la obra de Onishi se vio relegada a los almacenes de los museos y quedó en el olvido. Pero Bombas Gens presenta la primera gran exposición del artista en Europa que muestra tanto su obra fotográfica como pictórica. Así que, ya saben, visiten este edificio, para empezar, que es un edificio singular, Bombas Gens es una fábrica restaurada, rehabilitada, que tiene una rehabilitación que extraordinaria, sugerente, que además de eso tiene un refugio, tiene una bodega y sobre todo tiene unos jardines pequeñitos, pero que son un encanto, con una escultura de Cristina Iglesias donde corre, que es el río, y es que se ve el río correr, y además una floración, y para más suerte para todos, está lleno de bancos donde uno se puede sentar y recrearse en ese remanso de paz, de colorido y de arte. No dejen de visitar Bombas Gens y vean esta exposición que les gustará.
Faces red, you ruin, and now I'm low alive.
Valencia estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Pues porque vuelven los conciertos a la Llum de la Luna en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. ¡Qué sitio tan espectacular! ¡Qué sitio tan bueno para oír un concierto! Y qué bonito es San Miguel de los Reyes. Ese claustro es maravilloso. Y esa fachada hay que visitarla, ¿eh? Bueno, pues el ciclo de conciertos es gratuito. Y las entradas se descargan en la web alayundelayuna.com y solamente se abonarán 250 euros por entrada en concepto de gastos de gestión de la plataforma. Se podrán reservar un máximo de 4 entradas por compra y estarán disponibles el 31 de marzo, así que estén alerta que no se les pase la fecha. Este año se amplía el aforo a 400 localidades y, al igual que en años anteriores, el cartel ha sido diseñado por el gran dibujante Paco Roca, que este año ha querido reflejar el cambio de escenario del claustro interior a la fabulosa fachada de San Miguel de los Reyes, así como destacar el ambiente poético y ancestral de la música a la luz de la luna. ¡Qué bonito! El Monasterio de San Miguel de los Reyes acogerá la tercera edición de este festival, que contará con la participación de Pedro, que será el viernes 6 de mayo, el Diluvi, que será el 13 de mayo, que es un sexteto nacido en la comarca de la Alcoya o del Alcoyá hace más de 10 años y que ha sabido combinar elementos de la música tradicional y el folk valenciano con estilos populares de otras latitudes y ritmos más actuales. El viernes 20 de mayo, el público podrá disfrutar con las composiciones de Annie B. Sweet. Y el 27 de mayo estará protagonizado por Juan Perro y, finalmente, el 3 de junio, pues será Nacho Vegas el encargado de cerrar el escenario de San Miguel. Este festival se consolida como una de las citas musicales fundamentales de nuestro panorama cultural, ya que aúna la experiencia de vivir un concierto íntimo en un espacio tan singular. Así que estén preparados y ya saben que a partir del 31 de marzo salen las entradas a la venta. Y por último, les quiero decir que también el mes que viene, pues hay un festival que es Valencia Negra. ¿A quién no le gusta la novela negra? Está ahora súper de moda, nos encanta a todos, ¿verdad? Pues este festival, que cumple 10 años y por ello prepara una edición especial con muchas sorpresas y novedades. Los impulsores de este encuentro literario están redoblando los contactos con anteriores, con autores internacionales, ¿eh? Así que, bueno, que no han estado, estos autores no han estado disponibles durante las dos últimas ediciones a causa de la pandemia. Que este año, tras el descenso de la última ola, pues podrían abrir sus agendas a desplazamientos fuera de sus países y podrían venir. El festival regresa al mes de mayo, así que en cuanto pasen vacaciones tenemos ambiente, ¿eh? Y tras dos últimas ediciones celebradas en noviembre, la de 2020 y junio de 2021, que fueron durante la pandemia, pues ahora se hará en mayo. De este modo, el certamen se celebrará del 5 al 21 de mayo y la organización ha decidido desarrollar los encuentros con autores en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea, también un centro singular, unos claustros maravillosos, dignos de visitar, aunque los haya visto una y mil veces, es que apetece volver a verlos, ¿eh? Pues en el claustro gótico albergará estos eventos al aire libre. Además, este año se amplía una semana la duración del festival, puesto que por primera vez se separarán los eventos con municipios colaboradores fuera de las fechas durante las que Valencia Negra se celebra en la capital. Por eso, este año el municipio de Catarroja albergará diferentes encuentros los días 20 y 21 de mayo. Y con esto, con toda esta información, que espero que no se hayan quedado saturados y que les sirva de alguna idea para salir y para ver cosas y para entretenerse y culturizarse, pues les dejo. Espero que pasen unas felices fiestas y nos vemos en la 102.5 de la FM. Ya saben que repetimos los sábados a la misma hora. Espero que pasen unas felices fiestas. Hasta la vuelta. Adiós.